y ahora. Síntesis. Comunicando el amor de Dios a todas las naciones. Síntesis. Buenas noches para todos nuestros amables radioescuchas, agradecidos por su amable sintonía. Estamos transmitiendo desde los estudios de Vía de Escape, en la ciudad de Maturín, Venezuela, América del Sur.
Como si nunca hubiese existido. Y aunque pasan los días y las horas, todo retrocede cuando lo recuerdo.
En el control técnico, José Farías. Los pastores Elías y Eleide de Sanra en la dirección de la emisora. Les habla Julio César Barreto.
Como yo había creído, cuántas veces he pensado en ser como otros.
Síntesis es una producción de Ágape en la radio, comunicando las buenas noticias del Dios Altísimo. 0426-393-2333, 0412-696-5291. Pónganse cómodos y dispongámonos a compartir juntos la alegría de vivir y de disfrutar de una nueva edición de Síntesis. Esta es la mejor música, nuestra música.
Hazme un instrumento de tu palabra y tu voluntad. Habla tú por mis labios, palabras de vida, sana corazones rotos. Hazme un siervo humillado ante ti. Acércame a ti, quiero conocerte más, tocar a tu corazón, ser tu más preciada obra. Tuyo soy, me has comprado con tu vida, nuevo soy en ti, mi Cristo. Tuyo soy. Mi vida está en tus manos y al escuchar tu espíritu llamar, te sigo, te sigo. Nuevo soy en ti.
Un hombre susurró: Dios, habla conmigo. Y un ruiseñor comenzó a cantar, pero el hombre no escuchó. Entonces el hombre repitió: Dios, habla conmigo. Y el eco de un trueno se oyó, mas el hombre fue incapaz de escuchar. El hombre miró alrededor y dijo: Dios, déjame verte. Y una estrella brilló en el cielo, pero el hombre no la vio. Él comenzó a gritar: Dios, muéstrame un milagro. Y un niño nació, mas el hombre no pudo captar el latir de la vida. Entonces, el hombre comenzó a llorar desesperadamente, diciendo: Dios, tócame y déjame saber que estás aquí conmigo. Y una mariposa se posó suavemente en su hombro. El hombre espantó la mariposa con la mano y, desilusionado, continuó su camino, triste, solo y con miedo. ¿Hasta cuándo mantendremos nuestros ojos y nuestros corazones cerrados para no captar los milagros de la vida que se nos presentan diariamente? Síntesis.
Todo he decidido ir en pos de tus pisadas, de tu mano caminar, porque a tu lado quiero estar. Y yo he tenido pues amigos, rodeado entre mil gente, pero nunca he recibido lo que recibo yo de ti.
Tú me has dado todo lo que el mundo no me pudo dar. Desataste mis cadenas, tú me has dado libertad. Yo quiero estar donde tú estás. Quiero
yo prometo serte fiel, porque a tu lado quiero estar. Cual soldado vigilante, cuidaré de no apartarme. Yo pelearé la buena batalla, mi fe yo defenderé.
Tú me has dado todo, todo lo que
que el mundo no me pudo dar. Desataste mis cadenas, tú me has dado libertad.
Yo quiero estar donde tú estás. Quiero vivir hoy para ti. Quiero habitar en el santo lugar. Quiero vivir hoy para ti, donde tú estás. Quiero habitar en el santo
Jesús tenía ya 40 días y 40 noches en el desierto. La palabra del Señor nos dice que Él fue allí con un propósito. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, también atravesamos por ese desierto. Ahora, es bastante probable que en las ocasiones en que estamos pasando por el valle de sombra de muerte, por el desierto, en vez de nosotros orar al Señor diciendo: no te pido que me saques del valle de sombra de muerte ni de este desierto, solo te ruego que no me abandones mientras voy caminando por el valle de sombra de muerte, que no me dejes mientras estoy aquí en el desierto porque me siento solo, sino que comenzamos a decirle al Señor: ¿por qué me dejas pasar por el valle de sombra de muerte? ¿Por qué, si yo soy tu hijo, tengo que pasar por este desierto? Y sin darnos cuenta, menospreciamos la benignidad del Señor, que aún a su hijo amado le permitió ir al desierto. Pero cuando tú y yo pasemos por el desierto, la palabra de Dios nos dice: no estaremos solos. Pues escrito está: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Oiga, mi copa está rebosando. 40 días en el desierto y el Señor regresa lleno del Espíritu Santo y entra en un pequeño pueblo llamado Galilea. Se hizo presente en las bodas de Caná. Podemos percibir, podemos imaginar que había algarabía, que había regocijo, porque era una fiesta. Y Él con sus discípulos hace acto de presencia. La madre de Jesús se acerca y le dice: no tienen vino. Y Él le dice: aún no ha llegado mi hora. Dice la Biblia que había en ese lugar 6 vasijas. Entonces Jesús dijo: llenen esas vasijas. Esas 6 vasijas eran de piedra y estaban vacías. Así nos encuentra Dios. Vacíos. Tenemos dentro de nosotros lo elemental que es la vida que Dios nos ha dado, pero no tenemos ese vino nuevo, no tenemos ese espíritu. Jesús también viene a nuestra vida, que es una vasija hecha de barro, pero que solo somos eso, vasijas vacías. Y Jesús un día hizo un milagro en nosotros. y transformó, por el poder con que Él puede transformar todas las cosas, nuestro ser. Puedes tener la absoluta seguridad de que antes de que nuestra vida cese en esta tierra, tú serás la clase de persona que Dios deseó desde el principio de la creación que tú fueses. Síntesis.
Por la sangre del Cordero, al lugar santísimo ven, entra su presencia adorando, canta su majestad. Por la sangre del Cordero,
Conexión Radial, Conexión Radial. Una conexión espiritual con un mismo propósito y variadas fronteras. Conexión Radial, Conexión Radial.
Mis amigos, todos los días tenemos que convivir con los camioneros o traileros, como se les llama en algunos países, a estos hombres y mujeres que conducen estos vehículos en los cuales transportan carga pesada. Algunos de ellos se les etiqueta como, y lo pongo entre comillas, los dueños del camino, la pesadilla de la carretera, como mujeriegos que tienen un amor en cada puerto, alcohólicos empedernidos y otros epítetos, mi amigo, que no tengo tiempo para mencionar. Sin embargo, yo sé que la mayoría de estos conductores son gente decente, madres o padres de familia que sacrifican fines de semana y feriados para que usted y yo no nos falte la leche, las verduras, la carne y otros productos básicos que a nosotros se nos hace muy fácil recoger en el supermercado.
¿Qué? cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón.
Hoy conversaré con mi buen amigo Carlos Fonseca, quien dice que él abandonó la escuela para ser camionero. Regreso en unos segundos. Hoy caminaremos por las carreteras y veremos la vida desde la perspectiva de un camionero. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y en esta oportunidad conversaremos con Carlos Fonseca, quien opera una compañía de transporte de carga en Honduras. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Por favor, Carlos, cuéntenos algo de su familia. Bienvenido.
Yo nací aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Mis padres campesinos, madre es del Salvador, mi papá de aquí de Honduras, pero su trasfondo es campesinos. Somos cinco hermanos. Cinco hermanos, de los cuales ya murió un varón. Por cierto, él murió dentro de uno de los camiones. Andaba de viaje, iba hacia Guatemala y se acostó a dormir y no volvió a salir de ahí.
¿Qué pasó? ¿Hubo un accidente o simplemente tuvo un problema en el corazón o qué pasó?
Es posible que le pegó un paro cardíaco, ¿verdad? No se dio cuenta la gente inmediatamente porque el carro estaba aparcado a la orilla de la vía. Uh-huh. Y pasaron los compañeros, regresaron, porque eso fue en Guatemala que sí. sucedió. Regresaron y vieron el carro estacionado en el mismo lugar. Hasta ahí ellos empezaron a hacerse preguntas que qué pasaba.
A sospechar de que algo había pasado.
Y cuando decidieron ir a investigar, a ver, se dieron cuenta de que realmente él estaba dentro del vehículo, pero había muerto.
¿Qué pasa en el corazón de uno cuando recibe una noticia de esa naturaleza?
Definitivamente son cosas que uno no las espera y son bien duras realmente, son bien duras. Creo que nadie está preparado para cosas así, pues.
¿Cuáles son los desafíos que tiene un adolescente, por ejemplo, creciendo en un mundo de esto de camiones y de papás saliendo para todos lados? ¿Cuáles eran los desafíos que Carlos tenía en su adolescencia?
Bueno, bastante difíciles, porque era un joven que estaba estudiando, pero me atraía bastante el andar en los camiones. Yo aprendí a manejar camiones desde los 12 años. Uh-huh. ¿Verdad? Y aquello es algo que me apasionó.
Sí.
Mi padre empezó este negocio en el año de 1973. La familia Fonseca, por cierto, es pionera en el transporte de carga en Honduras.
Sí.
¿Verdad? Las calles eran de tierra. El puerto más grande en ese momento era Puerto Cortés y San Lorenzo. Uh-huh. ¿Verdad?
Viajaban de puerto a puerto, me imagino.
De puerto a puerto, entonces era una tarea difícil, pero era bastante rentable en esa época. Sí. Porque había muy poca competencia y bastante trabajo.
¿Cuáles son las dificultades que un muchacho de 13, 14 años enfrenta? Sabemos que los camioneros, se dice por ahí, que tienen un amor en cada puerto. Me imagino que de alguna manera afectó eso a Carlos, ¿no?
Claro, ese ambiente es un ambiente bastante pesado, donde normalmente el conductor de camión no pasa en casa. Uh-huh. Y pasa una vida apartada de su hogar, de su familia, y en algún momento de soledad él busca refugio en el alcoholismo, en la compañía de otras mujeres y situaciones así que se van a...
Como adolescente, ¿no? Uno ve muchas cosas, usted hablaba de alcoholismo, de mujeres. ¿Qué pasó con la vida de Carlos?
Sí, como adolescente yo comencé a beber a los 14 años, ¿verdad? Y es un mundo realmente donde uno empieza a experimentar cosas, a tener relaciones, a manejar una promiscuidad, ¿verdad? De relaciones bastante ardua. Gracias a Dios tuve la oportunidad de casarme muy joven. Me casé a los 21 años. Uh-huh. Y aquella cuestión como que en alguna medida pues me tranquilizó, ¿verdad? Aunque seguí bebiendo, pero traté de alejarme de lo que era las relaciones promiscuas. Dejé de beber prácticamente a los 25 años que tuve la oportunidad de conocer al Señor. Uh-huh.
Se casa a los 21 años, ¿y qué pasa en esa relación? Estando adaptado usted a andar con los camiones de un lado para otro, un amor en cada puerto, como dicen por acá. ¿Qué pasaba en el corazón de la esposa al ver que este hombre salía mucho?
Gracias a Dios, después de haberme casado, solo tuve la oportunidad de andar un año más en la calle, ¿verdad? Como que nació en mí más bien un sentido de responsabilidad. Y sentí de que debía de cambiar de vida, ¿verdad? Uh-huh. Aunque seguí bebiendo, sí, pero traté de alejarme lo más que pude de la vida promiscua que llevaba.
¿Cómo afecta una relación matrimonial después de venir de este estilo de vida? ¿Le afectó de alguna manera su nuevo matrimonio?
Claro que sí, porque Uno tiene un estilo machista, ¿verdad? De ver las cosas, de donde dice el hombre es el que lleva las riendas del hogar, la mujer no tiene que preguntar para dónde vas o qué vas a hacer. Definitivamente, yo lo digo y lo sigo repitiendo, si no hubiese conocido al Señor en aquel momento, las cosas serían muy diferentes ahora, muy diferentes.
Cuéntenos un poco cómo se da ese encuentro con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que lleva a Carlos a decir, yo necesito a Dios en mi corazón?
Bueno, tuve la oportunidad de que mi papá conoció a Cristo, ¿verdad? Aunque en su momento él llevó una vida bastante desordenada, tuve la oportunidad de tener ese encuentro con el Señor. Casi me obligó a ir a la iglesia mi papá. Un día llegó al lugar donde vivía, era un apartamento donde solo tenía una entrada y una salida. Por cierto que era de él.
¿El apartamento?
El apartamento. Entonces un día llegó a las 7:30 de la mañana y dijo, cámbiense porque hoy vamos a ir a la iglesia. Y aquello me molestó, ¿verdad? Porque yo tenía de por sí el instinto machista y...
Ya soy un adulto y como mi padre me dice esto, ¿no?
No hay necesidad. Entonces vine yo y le dije, mire, ¿sabe qué? Le dije yo, usted no tiene que venirme a dar órdenes aquí en mi casa, ¿verdad? Pero gracias a la intervención de mi esposa me dijo, mira, me dice, no pelees con tu papá, vamos, hombre, ¿qué se nos quita? Eso fue a las 7:30 de la mañana. Yo había llegado casi a las 5 de una borrachera que andaba. Y recuerdo que fuimos a la iglesia esa vez. Fuimos, me quedé en las últimas bancas. Y yo miraba a la gente que aplaudía. Yo miraba que algunos danzaban. Y otro, yo decía dentro de mí, esto es tan loco. Esto es que no tuvieron la oportunidad de ir a la fiesta anoche y aquí se la vienen a desquitar. Esa fue mi primera experiencia, que yo fui a la iglesia. El siguiente domingo nos hace la misma pasada mi papá, ¿verdad? Llega y aquello sí me molestó. Y le dije, ¿sabe qué? Le dije, no voy a irle. Pero me logró convencer y volví a ir a la iglesia. Esa vez ya no me quedé al final, me quedé en medio. Y algo como que empezó, Dios empezó a tratar en mi vida. El tercer domingo le digo a la familia, el día sábado, ya no salí ese sábado, y le digo a la familia, hoy nos vamos a acostar temprano porque, conociendo a mi papá, mañana nos hace la misma.
Ya
ese domingo mi papá no llegó, ¿verdad? Y nosotros a las 8 ya estábamos listos y nos quedamos viendo las caras con mi esposa, y ahora, vámonos para la iglesia, le digo, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos listos. Y nos fuimos a la iglesia y llegamos temprano, y recuerdo yo que casi nos sentamos en las bancas de adelante.
Sí.
Y empezó a dar la alabanza, empezó aquello, y yo sentí una gran necesidad dentro de mí como de llorar, ¿verdad? Y decía yo dentro de mí, pero yo no puedo llorar. Y yo hacía así.
Los hombres no lloran.
Exacto. Entonces yo hacía todo el esfuerzo por no llorar, y sentía que una voz me decía dentro de mí que no fuera orgulloso. Sin darme cuenta, yo estaba llorando. Estaba de rodillas en el suelo, y cuando yo volví en mí, como que me dio pena, ¿verdad? Y me paré normalmente y dije yo, y el tipo que está aquí me habrá visto llorar. Y cuando yo le hice así, él estaba llorando, él estaba secando sus lágrimas también, y aquello como que me dio paz, me dio tranquilidad. Cuando la pastora que estaba ministrando enfrente dijo, ¿quiénes van a recibir al Señor? Yo fui uno de los primeros que levanté la mano.
¿Qué pasó?
Y ese es un día, como dice el canto, fue un día muy especial en mi vida.
Corro a ti, a tus pies, quiero verte, Dios. Traigo lo mejor de mí para entregar.
¿Cuál sería su mensaje a aquel camionero que tal vez tiene luchas, dificultades en su corazón con las drogas, con el alcohol, con las mujeres? ¿Cuál sería su mensaje de su corazón?
Mi mensaje, mi corazón, es que Cristo es la única respuesta para el hombre, ¿verdad? Cualquier afán, cualquier lucha en la cual nosotros estemos viviendo o atravesando, difícilmente lo vamos a poder vencer o lograr o alcanzar sin la ayuda de Dios. Solamente Dios, y lo digo como testimonio de vida, solamente Dios puede lograr los cambios en el hombre.
Muchas gracias por compartir su historia con nosotros.
Gracias, Pastor Pinto. Yo sé que y espero que, así como es de bendición para mí, lo sea para las personas que logren escucharlo.
Seguimos con ustedes en esta segunda media hora de su síntesis. Les informamos que los audios de este y de programas anteriores se encuentran disponibles en nuestro servidor agapeenlaradio.ivoox.com. Se lo reiteramos, agapeenlaradio.ivoox.com. La palabra ivoox, tal como I latina, V chica, doble O, X. Y desde ese site usted puede escuchar de nuevo este programa y o descargarlo, si lo prefiere, en el formato MP3 para que lo pueda disfrutar de nuevo con la elasticidad de su tiempo disponible, tanto en su PC o en su móvil. Muchas gracias a todas las personas que nos envían sus mensajes de texto a través de nuestros números 0426-393-2333, 0412-696-5291. Apreciamos mucho la preferencia que ustedes le ofrecen a nuestro programa y sus palabras de estímulo que nos alientan a seguir adelante con nuestra misión de comunicar el amor de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Síntesis.
Tormenta para destruir embarcación, pero estoy aquí. Oh, no es por mi fuerza, es por tu voluntad la que me impulsa cada día a esperar, con la confianza de que volverás. Tú eres esperanza, un pueblo que espera un mañana. Tú eres torre fuerte, refugio donde puedo esconderme. Tú eres a mi vida en medio de tanta sequía. Tú eres mi bandera, fuego que enciende mi hoguera. Tú has prometido a mi lado estar, he prometido hacer tu voluntad. Tú eres mi dueño y yo tu sierva fiel. Fuerza, es por tu voluntad la que me impulsa cada día a esperar, con la confianza de que volverás. Tú eres la esperanza del pueblo que espera un mañana. Tú eres torre fuerte, refugio donde puedo esconderme. Tú eres a mí.
esta sequía. Tú eres mi bandera, fuego que enciende mi hoguera.
Estás escuchando Síntesis a través de Vía de Escape 105.5 FM.
El tema que escucharán a continuación fue interpretado y grabado en su momento por una mujer que experimentó en su vida los dos extremos. Primero fue una popular guarachera con mucho dinero, fama y cierta posición social, lo cual no le impidió, sin embargo, ser una mujer pobre, desdichada, huérfana de amor y de una verdadera amistad.
Con el llanto de tus ojos destino cruel que así mató todo el amor que nos unió. Ay, adiós, qué triste fue el adiós que nos dejó al partir ya sin voz.
Afortunadamente, un día feliz en la historia de su maltrecha existencia, apareció el Señor Jesucristo, y sus palabras llegaron a tocar las fibras más sensibles de su adolorido y pobre corazón. Fue a partir de aquel día feliz que la vida de la Lupe, nombre con el cual se le conoció en el medio artístico e internacional, dio un vuelco total y dichoso.
Que tanto dolor hay, adiós, qué triste fue el adiós, amor.
Ella se encontraba al borde del abismo, pero escuchó la dulce voz que le dijo: Lupe, yo te amo, yo di mi vida por ti. Ese acontecimiento lo cambió todo. Sus temas musicales eran otros, pero después su canción preferida fue Jesús. Su tema se volvió espíritu, gozo, felicidad, cobró vida. Y la Lupe, antes de irse de la tierra a la patria celestial, cantaba así.
Aquella montaña pecado Él te dará el perdón. ¿Te acuerdas en el Calvario cómo desangró? Pero esas lágrimas son pocas. No, no lo puedes convencer. Llora hasta formar un río y di que Cristo es tu
Estás escuchando Síntesis a través de Vía de Escape 105.5 FM.
Misericordia, la las aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Por encima de todo, yo soy de mi amado, y mi amado es mío.
Bien, mis amigos, y ha sido un inmensísimo placer haber compartido con ustedes una nueva edición de Síntesis. Es una producción de Agape en la Radio. Estuvimos con ustedes en el control máster de Vía de Escape, José Farías, en la dirección de la emisora Vía de Escape, Elías Sanra y Eleide de Sanra, en la dirección de la emisora FM del Rey 96.9 en la ciudad de Senillosa, Argentina, el pastor José Ramiro Franco y todo su equipo técnico, para quienes vayan nuestro saludo y agradecimiento. Habló para ustedes Julio César Barreto. Nos despedimos de ustedes con esta importante premisa: al que cree en Dios, en el poder de su palabra y en su corazón alberga pensamientos que le glorifican a Él, todo le es posible. Buenas noches, que el Señor les bendiga.